Buenos días, Alicia. Bueno, estamos hablando un poco de esta denuncia que hizo la Comisión Provincial por la Memoria después de hacer una visita a la unidad penal número 5. La verdad que uno repasa un poco de qué van estas denuncias que han realizado y es lamentable pensar que son una denuncia, de manera general, porque son muchísimas, son 115 denuncias penales, pero es más de lo mismo, ¿no? Siempre se vuelve a encontrar dentro de unidades penitenciarias la repetición de la falta de comida, la repetición de un servicio que obliga a los detenidos a que se lastimen entre ellos. Estamos hablando de estas cartas que ya se conocen, ¿no, Alicia?
Sí, por supuesto. Estas no son prácticas aisladas. En realidad, a veces nos enteramos por los relatos de los detenidos y otras veces estamos allí justo en el momento que se produce una situación como esa. Por lo tanto, digamos, nosotros sabemos que son prácticas sistemáticas de delegación del gobierno, como también encontramos prácticas sistemáticas de tortura. En el caso puntual de Mercedes, se hicieron en realidad dos denuncias penales en el momento en que se hizo la inspección, porque dos de los detenidos que encontramos en distintos sectores manifestaban justamente la delegación del gobierno por parte del servicio penitenciario, quien entrega una faca, en un caso para que se lastime, se autolesione, y en otro caso para que lastime a otro detenido. Por supuesto que concurrió el fiscal de turno, luego también el defensor, para garantizar la integridad física de estas personas y trasladarlas urgentemente. Y luego tuvimos que presentar un habeas corpus colectivo denunciando las horribles condiciones de detención. Y esto, insisto, se repite constantemente en todas las unidades de la provincia de Buenos Aires.
Leíamos acá el habeas corpus colectivo, que lo que generaría o debería generar es directamente que se haga presente quién dentro de la unidad, para garantizar, digamos, que esta situación por la cual se está denunciando modifique, por lo menos con el mediano plazo, lo que tiene que ver con las personas.
No te entendí la pregunta. ¿Quién debería estar presente?
Después del el pedido de habeas corpus, digamos. ¿Cuál es el...?
Sí.
Exacto.
Sí. ¿Cómo sigue después del habeas corpus?
Exacto. ¿Cómo debería responder, digamos, el Estado rápidamente después de la presentación del habeas corpus?
Bien. El tema es así. Cuando se presenta el habeas corpus, inmediatamente el juez ordena medidas, ¿no es cierto? Si no, lo rechaza, elimine o se declara incompetente, como suele suceder. Toma algunas medidas, ¿no?, que tienen que ver con desde el pedido de informes hasta la designación de peritos para que constaten esas condiciones. Una vez que conoce esa situación, por supuesto dicta una sentencia. Puede tomar alguna medida cautelar y luego una sentencia definitiva. Pero esto no tarda mucho en realidad. El problema que tenemos con las sentencias judiciales es que hay muchas sentencias en el sentido de considerar que hay agravamiento en las condiciones de detención en toda la provincia de Buenos Aires. El problema es que habitualmente el Ministerio de Justicia apela todas las sentencias, ¿sí? Uh-huh. Y estas sentencias, en este sentido, no se cumplen hasta tanto se resuelva la apelación. Uh-huh. Y en algunos casos está llegando hasta la Corte. En
claro.
Casos como la Unidad 15 y la Unidad 5 de Mercedes, inclusive el corpus que presentamos en el 2007, 2008, 2009, están en la Corte en ese momento.
Uh-huh.
Y entonces las sentencias dictadas en aquella oportunidad todavía no se han cumplido.
Uh-huh.
Es decir, hay una decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense, del Ministerio de Justicia, de no cumplir ninguna sentencia judicial y extender lo más que se pueda el cumplimiento de esa sentencia.
Me acuerdo de aquella, bueno, que logró un par de etapas de diarios y también logró un poco de porque había estado presente el vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, ¿no?, cuando se hizo la entrega de facas. Digo porque tú pudo salir un poquito más a la luz o tomar un poco más relevancia por la presencia de él como vicegobernador, digo, pero esta práctica, que ¿hace cuánto fue esto? Hace 2 años más o menos, cuando Mariotto participó en una de las visitas, 2 años más o menos, ¿no, Alicia?
Sí, hace aproximadamente 2 años.
Sí. Y ahora volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? En las facas que siguen manteniendo, se sigue usando como el arma que no la genera como uno podría pensar, el detenido escondida que la tiene, no, directamente es el servicio quien se las provee, es tremendo.
Sí, indudablemente que, a ver, esto no es nada nuevo, esto es tan viejo como la historia de las cárceles, ¿no?
Uh-huh.
Lo que ocurre es que antes estaba sumamente escondido, antes esto pasaba, y también es cierto que se ha modificado últimamente la cuestión de la delegación. Cuando empiezan a hacer denunciados por todas partes, los agentes penitenciarios, por las torturas y por el homicidio de los detenidos, entonces delegan, digamos, este tipo de delitos en determinados detenidos que son utilizados a cambio de algún tipo de beneficio, etcétera, como arma, digamos, para lastimar a otros. Y esto es una práctica habitual del servicio, no es nada nuevo igualmente, ¿no? Y esto que se entregó en algún momento al vicegobernador Mariotto, que ocurrió en el complejo San Martín, digamos, a veces sucede y a veces no, a veces las facas son entregadas ante la justicia en otras oportunidades, no tienen posibilidad alguna un detenido de denunciar esa situación. Y ahí está el problema. Entonces ahí es cuando aparecen algunos lastimados o fallecidos como consecuencia de una pelea, entre comillas, ¿no?
¿Existe la posibilidad, Alicia, considerás, de algún relevo de autoridades de la unidad?
Bueno, esa es una situación que, por supuesto, va a resolver el Ministerio de Justicia. Nosotros también presentamos una nota ante el Secretario de Política Criminal y solicitamos que se investiguen los hechos, que se comiencen con los sumarios a todo el personal involucrado, y yo supongo que van a tomar una decisión al respecto ellos, ¿no?
Sí, aunque a veces la verdad que no cambia nada la cosa, no sacan una figurita, ponen a otra o suben a alguno que está a un nivel más bajo y la lógica estructural continúa.
Claro, es una lógica del sistema. Igualmente, digo, lo que tenemos que tener en cuenta es que estas son prácticas muy enquistadas dentro de las fuerzas de seguridad, tanto la policía como el servicio penitenciario. Por ende, digo, va a ser un trabajo muy arduo que ellos entiendan que eso es un delito y que no se debe realizar, y además que es necesario modificar esas prácticas, ¿no? Que no conducen a nada más que generar mayor violencia.
Lo hemos hablado muchas veces, Alicia, pero siempre hay alguna persona que se suma y es interesante que se entienda esto, porque parece que las cárceles, bueno, son un mundo adentro, ¿no? Pero, ¿cuáles son las personas que tienen potestad, por ejemplo, para estar en su casa, digo, hablo de funcionarios, ¿no? Que tienen la potestad para ir caminando hoy a cierta unidad de su región y poder ingresar y ver cómo está la cosa? ¿Quién puede hacer eso?
Bien. Los que pueden hacer primero son todos los funcionarios, en primer lugar, por supuesto, del Ministerio de Justicia y, por ende, del Servicio Penitenciario y de la Dirección de Salud Penitenciaria. Pero los que están también obligados son los jueces, los fiscales y los defensores. Esto por acordadas que ha dictado la Corte y resoluciones de la Procuración, ¿no? O sea, del Ministerio Público Fiscal. Hay determinadas resoluciones que dicen que los jueces deben ir al menos una vez cada dos meses para hacer una visita, le llaman ellos, nosotros lo llamamos inspección, y luego elaborar y presentar un informe ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de Personas Privadas en Libertad de la Corte, que ellos después realizarán las intervenciones. Y también cada seis meses deben hacer también una inspección profunda de algunos lugares de encierro. Es decir, cada juez, ya sea de la Cámara de Apelaciones, de tribunales, de garantías, deben concurrir con esa asiduidad, con lo cual debemos presumir que si cada juez de cada jurisdicción visita las cárceles de esa jurisdicción, y son tantos jueces, debería estar absolutamente, como diría, protegido, por decirlo de algún modo, el derecho de las personas privadas de libertad. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, si bien los jueces van a ser efecto de cumplimentar una obligación establecida por la ley, ¿sí? Jamás ingresan a la celda de los detenidos, jamás ingresan a los sectores de aislamiento y castigo, si bien pueden acercarse a la puerta y mirar el pasillo. Nunca ingresan a la celda. Esto no solo es coincidente en el relato de los detenidos que nos cuentan estas cosas, sino también nosotros hemos sido testigos de la presencia de jueces, defensores y fiscales que jamás ingresaron a una celda mientras nosotros estábamos presionando.
Pero vos, ¿por qué crees que es esto? ¿Por un supuesto miedo? ¿No les interesa? ¿Hasta ahí llegan?
Yo creo, insisto con esto, hay un preconcepto. Es decir, a ver, primero, lo que estamos diciendo nosotros siempre es que solo es posible este estado de situación si el Poder Judicial no actúa. No quiero hablar de con otra palabra como lo hago habitualmente, pero bueno.
Está bien.
Si existe la tortura y existen estas prácticas, es que no hay una actuación visible del Poder Judicial. Esto es así. Entonces, indudablemente, el Poder Judicial siempre, lo digo por experiencia, por la cantidad de acciones que presentamos, audiencias y demás, va a creer en la palabra del servicio penitenciario y no va a creer en la palabra del detenido. Esto es automático. No quiero hablar de todos los jueces, pero la mayoría de los jueces, sobre todo los jueces en el Departamento Judicial del Conurbano, como Morón, San Martín, etcétera, La Matanza, creen absolutamente la palabra del servicio y muchas veces las resoluciones que toman tienen en cuenta únicamente informes del servicio y jamás escuchan al detenido. Yo creo que más que miedo, digamos, es una posición ideológica. Eso lo creo, es una posición ideológica. Y eso es muy grave porque, digamos, en todo el Poder Judicial son ellos los que están capacitados para garantizar los derechos de las personas detenidas.
Sí, claro.
Por ende, si ellos no actúan, estamos en un serio problema.
Sí, porque aparte, digamos, es casi labor fundamental del trabajo por el cual sos contratado y te pagan, ¿no? Como vos mismo le decía Alicia, si cada juez a la unidad que está en su región fuera por lo menos una vez cada, no sé, cada tres meses, ya generaría un manto por lo menos de conocimiento de lo que está pasando, que además haría que instituciones como la Comisión Provincial de Moreno tengan que estar cada tanto yendo y hasta donde les da el cuero, porque obviamente no pueden estar visitando todos los días todas las unidades.
Claro.
Y también es importante, perdóname, una cosita más, que se entienda, me parece, que no hay necesidad de una denuncia previa, ¿no? Un juez podría ir sin denuncia previa.
Exactamente.
Claro.
Yo te digo, el juez está obligado, porque la Corte así lo ha dispuesto, a través de distintas acordadas. Y realmente y tiene la obligación de elevar informe de lo que vieron. Y es terrible, porque esos informes cuando llegan a nosotros, digamos, la Corte distribuye esos informes entre distintos organismos. Nosotros recibimos esos informes. Y realmente, a veces comparamos lo que recibimos con lo que vimos nosotros, y tiene una enormidad de diferencias y de distancias que asusta, ¿no? Porque, digo, ¿pero qué vieron ellos? ¿Dónde estuvieron? Estuvimos acá, ¿y ellos qué vieron? Digamos, hay una terrible distancia que no siempre se da, repito, hay jueces que sí miran en profundidad, jueces que sí accionan a partir de lo que ven, y otros que solo informan a partir de lo que ven. Y la verdad que la mayoría ve muy poco en lo que ocurre, ¿no?
Alicia, te agradecemos mucho, como siempre, el tiempo que nos brindás acá a la radio. Y bueno, también nos fuimos un poquito por las ramas, pero tiene que ver con mucha gente que está escuchando y por ahí también se puede empezar a pensar el tema de otro lugar, ¿no? Y también entender qué es lo que no están haciendo hoy los funcionarios públicos, que muchas veces se espera la denuncia para actuar cuando, bueno, es parte fundamental de sus obligaciones, ¿no?
Bueno, yo les agradezco a ustedes la oportunidad que nos dan siempre de hablar sobre estos temas que son tan poco conocidos por la mayoría de la sociedad. Gracias.
Un abrazo grande, Alicia. Hasta luego.
Un abrazo.